Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Nuestra novia, ¿cómo se llama la cabeza?
Esto es una canción sefardí muy versionada por Vanessa Martín, pero vamos a hablar de novias, de vestidos de novias, desde el concepto del vestido, además, y de otros muchos temas de género, de abusos. Son parte de una exposición que se puede ver en el MEIAC, que se titula Tus ojos dicen lo que tu boca calla. Tiene título en gallego también, Os teus ollos din o que a tua boca calla. Creo que lo he dicho más o menos bien, pero me lo va a decir ella, que es gallega. Celeste Garrido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, Os teus ollos din o que a tua boca cala, o título de esta exposición.
A cala, exactamente. Cala. Cala, qué bonito. Es que el gallego es maravilloso, la verdad, y es tan musical. Que es realmente esta frase tiene muchísimas interpretaciones, porque puede hablar de sumisión también.
Sí, esta frase efectivamente tiene muchas interpretaciones, e incluso en estos momentos en los que estamos viviendo se eligió precisamente este título porque verdaderamente estamos casi todo el tiempo con la boca tapada.
Claro.
Y son los ojos los que manifiestan nuestro estado de ánimo. Y eso yo lo extrapolo a la pieza también titulada Tus ojos dicen lo que tu boca calla, que habla sobre los abusos sexuales en la infancia.
Sí.
Y como muchas veces pues son cosas que se tratan de acallar y precisamente los niños es a través de la mirada triste que muchas veces descubrimos que ahí pasa algo.
Sí, porque además es un tema que normalmente o no se aborda o no se suele creer.
Efectivamente. Muchas veces los niños cuando comentan que perciben algo raro en alguna persona, generalmente cercana,
de su entorno,
de su
claro.
círculo de amigos o de su familia o de una actividad deportiva a la que asiste, etcétera, a los padres les resulta muy extraño que eso sea posible. A todos
sí.
nos resulta muy extraño que eso sea posible, nos parece algo francamente perturbador. Entonces tratamos de evitar ese tipo de pensamientos, pero esos pensamientos ocurren. Son muchísimos los niños y especialmente las niñas que sufren abusos en la infancia y abusos sexuales también.
Sí, que además es un tema duro.
Pues sí, efectivamente. Yo
sí.
Puse...
Te iba a decir, ¿cómo has investigado sobre
eso,
esto como
pues
artista?
Mira,
porque es que es un
durante
tema...
Durante la pandemia,
duro.
De esto que te pones a leer, y uno de los libros que cayó en mis manos fue Infancias rotas, de María Martínez
sí.
Sagrera, y yo he querido titular esta serie también Infancias rotas, precisamente para que se conecten y se sepa que existe ese libro, ¿no? De donde yo he sacado pues la idea de desarrollar este proyecto en torno al abuso sexual en la infancia, que es
sí.
un poco la parte nueva de la exposición, o sea, es un poco la parte que estoy abordando de Infancias rotas. Es la nueva serie con la que comencé en 2020, porque el resto de la exposición, la gran mayoría, forma parte de la serie nupcial, que ya empezó
sí,
hace
que por
años.
Eso ponía yo, exactamente, por eso ponía yo lo de la novia,
claro.
porque he dicho, bueno,
sí,
digo,
¿por
lo
qué?
De la novia llega desde 2004, por ejemplo, que
uh-huh.
hay... Pero la novia también habla, o sea, el proyecto nupcial, que además... El vestido de novia también tiene muchísimas connotaciones semánticas. Sí que está relacionado también con los abusos sexuales en la infancia, porque hay un montón de madres a las que no creen cuando dicen que han detectado abusos en sus hijos, por ejemplo. O sea,
efectivamente, sí, también.
Está todo
relacionado. Está un poco relacionado.
Sí.
Sí, todo está un poco relacionado en el fondo.
Sí,
y
que además...
de hecho una de las piezas de la serie Infancias rotas es una cuna que tiene un velo de novia que cae hasta el suelo, o sea, es como una especie de Moisés
sí.
y el velo es un tul que cae hasta el suelo como haciendo una especie de velo de novia en lugar del típico velo que tienen los Moisés, las cunas, ¿no? Mm. Se convierte, al ser la cuna muy alta, digamos que el velo queda muy largo y se convierte ya en una especie de velo de novia. Entonces, Esto hace referencia a cómo en muchas culturas las niñas desde que nacen están abocadas a ser casadas, sin más, sin permitírsele otro tipo de estudios, de desarrollo personal, etcétera, sino que ya siendo niñas, a lo mejor pues con 12 años, pues terminan casándolas y eso está relacionado también con el vestido de novia, o sea que esa es un poco la pieza que encaja las
todo,
dos series.
Exactamente, sí, la pieza que encaja las dos series, que además, aunque en esta cultura no se obliga a las niñas a casarse con 12 años, sí que es verdad que el tema boda, Celeste, el tema boda, el tema pareja, normalmente además entendida como pareja heterosexual, y el tema de boda con todo boato es un tema presente casi a todas horas.
Pues sí, efectivamente. Incluso muchas niñas que van vestidas, por ejemplo, las que son católicas y hacen la comunión, ya en la comunión es como una primera aproximación a ese futuro momento de la novia, que la niña ya va vestida con un vestido largo, blanco y demás, que ya un poco es precursor de lo que vendrá después. Sí, efectivamente.
Sí, y además eso, te preguntan, ¿no? ¿Cuánto? O sea, parece que el lugar de la mujer, por muy exitosa profesionalmente que sea,
sí,
parece que es que te tienes que casar y si no tienes pareja eres rara y si no tienes hijos ya una vez casada es peor todavía.
Pues eres igual de rara, sí, efectivamente todavía pesan esas cosas y todavía te preguntan, ¿ya tienes novio tal? Y cuando ya llevas casada 5 años y no te vais a tener niños, efectivamente. Eso todavía
que además luego
ahí
también dices, no preguntes porque tú no sabes si yo estoy frustrada porque lo estoy intentando y no me quedo embarazada, yo qué sé, por ejemplo.
Sí, esa es otra parte. Ese peso social genera muchas veces grandes frustraciones por no poder dar la talla, digamos, en esos aspectos.
Sí. Que sí, porque además la sociedad modula los deseos también.
Totalmente.
En todas las partes, o sea, modela los deseos de sí. Aquí, si no tuviéramos, el instinto de perpetuar la especie, bien, pero me refiero porque es un instinto, pero el de quiero tener hijos a toda costa es un deseo también muy modelado socialmente. Porque,
sí,
claro,
totalmente.
No podemos separar todas estas cuestiones.
Porque fíjate
pero
que una pareja, si quiere tener un niño, podría adoptar un niño, ¿no?
Sí.
Y verdaderamente mucha gente siente la necesidad de que tenga que ser genéticamente fértil para poder tener ese niño, y si no, se frustra cuando hay, bueno, pues niños
problemas
para adoptar, pues bastantes, la verdad, por desgracia.
Sí, que hay un juego también, no solo con el vestido en tus obras, sino con otros materiales que podamos llamar, iba
orgánicos
a decir cotidianamente, sí, orgánicos, pero cotidianamente
cotidianos,
femeninos, me
sí,
refiero.
Sí,
porque normalmente la que cocina es la mujer y aquí hay miel, gelatina, pétalos de rosa, uvas, etcétera.
Utilizo antiguamente había ese dicho de la mujer y la sartén en la cocina están bien. Y de alguna forma la cocina se vinculaba, la cocina cotidiana se vinculaba a la mujer. Porque fíjate que luego los grandes cocineros, la mayor parte, los chefs más importantes o los más famosos, digamos, no tiene que ser los que mejor cocinan, al final son hombres, como los grandes modistos son hombres, pero cuántas costureras, ¿verdad? Entonces, pues hay un trabajo de la mujer que históricamente ha estado haciendo de los cuidados, de atender la casa, esas horas consumidas en cocinar, en bordar, en coser, en tener a toda la familia bien atendida, esa parte de consumo de horas y sacrificio por los demás es una parte que ha sido siempre relacionada con la mujer y que la ha hecho durante siglos y que no ha sido valorada lo suficiente. Parece que ella no trabaja. ¿Cómo no trabaja? Vamos a ver.
Exactamente.
¿Te das cuenta? No para de trabajar, quiero decir. Él llegaba a casa pues a las 9 o a las 10 o a las 11, pero paraba de trabajar, pero ella no paraba nunca de trabajar, ¿no? Ni en vacaciones ni en nada. Entonces, el hacer alusión a esos espacios considerados históricamente como de la mujer y a esos materiales orgánicos, pero que efectivamente son la sal o la miel, en otras exposiciones se utiliza pintado, en este caso también la gelatina en el piso de arriba,
sí,
pues hacen alusión a eso, a los materiales cotidianos utilizados por la mujer.
Sí, exactamente. Sí, además es la mirada del otro también, es verdad, el que
decide
si tú trabajas o no trabajas, o si tú tienes que ser más discreta o menos discreta.
La mirada del otro es la losa más grande que hemos tenido siempre las mujeres. Si te importa lo que piensen de ti, verdaderamente dejas de ser tú.
Sí, sí. Y es así, además, verdaderamente dejas de ser tú. Una cosa es que en el libre albedrío ya no creamos y otra cosa es que uno se desdibuje completamente.
Sí.
Esta muestra, tus ojos dicen lo que tu boca calla, os te uso y os digo a que a tu boca cala, va a estar hasta el 30 de agosto. Y se ha inaugurado hoy, así que yo creo que tienen muchísimo tiempo para verla. Y además, me gusta que sea un... porque la produjo el Marco, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
Sí.
Qué bien se come en Vigo, por cierto. Y me gusta esta colaboración, ¿no?, que crean todos los centros de arte y todos los museos españoles para compartir todas las piezas y exposiciones. Así que espero que vaya por muchos museos esta
pues
muestra.
Sí, yo
también
creo que es fundamental este tipo de colaboraciones, pues para que los que han estado expuestos aquí vayan a Galicia y los de Galicia pues tengamos la oportunidad de estar aquí, donde por cierto también considero que se come estupendamente.
También.
Porque yo estos días he disfrutado como nunca me imaginé.
Sí.
Era la primera vez que estaba en Extremadura, sí, porque me quedaba las comunidades que me quedaban sin visitar en España pues eran Extremadura y Murcia. Ahora ya me he quitado la espinita de estar en Extremadura y me voy, pero vamos, felicísima, porque tenéis un oro ibérico fantástico y unas verduras que yo jamás había probado iguales, buenísimo todo.
Y los quesos, las tortas.
Enhorabuena, los quesos,
también.
Sí, es que vamos, no hay desperdicio, es que yo veo las cartas y no sé qué pedir, me lo quiero llevar todo.
Y la parte de la comida portuguesa también, la
serradura,
el bacalao dorado, o sea,
también
vas a disfrutar.
Un nexo común que tenemos también los gallegos, nosotros que somos de Pontevedra, estamos al ladito de Portugal, ¿no? Por la parte de arriba, pues vosotros aquí abajo, pero sí que es fundamental el tomar
el
esas cosas buenas de la cultura portuguesa, es que el intercambio cultural siempre es fantástico.
Sí, el intercambio cultural es maravilloso, desde luego. Pues Celeste Garrido, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.